¿Qué tal? ¡Qué visita tan buena!
Ay, inesperada, ¿qué? Además.
Inesperada, inesperada.
No nos ha promocionado nada, realmente.
Bueno, un poco sí, que igual han aprovechado, hemos puesto, llamaba a los jefes para que pusiesen una cosa que se llama en la tele mosca, que es lo que veis, un cartelito arriba a la derecha que pone Susana Griso y Matías Prats.
Sí, Matías y yo nos hemos agobiado incluso, porque parece el reencuentro. Jennifer Aniston y Brad Pitt, 30 años después.
Brad Pitt.
Bueno, el querido claro, Brad Pitt y Jennifer Aniston, un poco, el reencuentro de los dos. Bueno, Susana, gracias por trasnochar para nosotros.
Un placer.
Para celebrar que pasado mañana se cumplen los 30 años del nacimiento de Antena 3. Cuidado. Que claro, yo en los pueblos no se veía. O sea, yo en Requena, en mi pueblo, que es un lugar donde atan los perros con longanizas, allí no llegaba. Entonces te daba mucha envidia. Hay cadenas nuevas. Hay cadenas privadas y tal. ¿Cómo vivisteis vosotros, por ejemplo, Matías? Para ti, la aparición de cadenas privadas era una amenaza o una oportunidad laboral?
Yo era una gran oportunidad porque no teníamos competencia. Durante muchos años la televisión pública estuvo sola y no podíamos medirnos con ningún rival. Yo avisaba a nuestros compañeros, chicos, vienen, que ya vienen, vamos a saber si lo estamos haciendo bien o no, podremos saber si ellos son mejores o nosotros peores, pero tendremos a alguien con quien compararnos. Yo lo saludé, desde luego.
Okay, bueno.
Vamos, no le creas.
No le creo, ¿no?
Tener un 60% de audiencia, un 50%, ¿tú te imaginas lo que era eso? Yo no lo he vivido.
Yo no lo he vivido.
Pero vamos, Matías sí, reconocido, vamos.
Lo he vivido, lo he vivido. Lo reconozco.
No tiene que dar ningún gusto que de repente te quiten...
Que te coman el pastel.
Nada. ¿Y tú estabas en la tele?
Yo estaba, cuando empezó Antena 3, estaba todavía estudiando la carrera y tenía ahí mis referentes. Recuerdo que en ese momento, hombre, Matías Prats, Carrascal, yo le seguía...
Hay gente de la misma edad, exactamente.
Olga Miza. Y cuando me ficharon para Antena 3, me llamaron y me dijeron, no te podemos contar quién va a ser tu pareja. No te podemos decir nada. Y digo, hombre, necesito saberlo, ¿no? Y me tuvieron durante unas horas, que no me lo querían decir, pero yo era muy pesada, llamaba y decía, no, ¿me lo tienes que decir o no voy a Madrid?
No lo hago, claro.
Y al final me dijeron, Matías Prats, pero no puedes decir nada. Y me pasé, pues no sé, callada casi 15 días, no lo comenté, porque lo llevabais muy en secreto, era un fichaje.
Muy en secreto, porque temíamos que te echara para atrás. ¿Estáis convencidos de que va a ser positivo? Y tal. Que sí, que casi seguro que sí. Pero no estábamos convencidos del todo hasta que ella dijo sí.
No, digo que lo llevaba muy en secreto, no por mí, por él, porque tú sabes lo que era que Matías Prats, que era una institución en Televisión Española, fichase para Antena 3, una cadena privada, bueno, te costó seguramente dar ese...
Me costó mucho, miedo. No,
me costó mucho.
Cierto vértigo, ¿no?
Es que estuve en la cadena pública durante 23 años, o sea, yo me veía ya definitivamente instalado allí cuando se presentó esta gran oportunidad. Se habían ido otros compañeros míos Antena 3 y fue el reclamo, un poco el anzuelo y también la constancia por parte de ellos y mi ilusión de emprender una nueva marcha, de cambiar un poco mi vida profesional, ¿no?
Claro, y en tu caso te dicen, vas a trabajar con Matías Prats y te da un parraque, claro.
Sí.
Cuelgas el teléfono y dices, vale, gracias.
Yo recuerdo mi entrada en Antena 3 como apoteósica, porque entró, bueno, en ese momento además estaban haciendo obras en la redacción, porque era el plato nuevo, y entonces me enviaron al despacho del director de informativos, que era Ernesto Sáenz de Uruaga, y ahí estaba esperando a Rosa María Mateo, que estaba muy enfadada, porque ella sabía que la sacaban del fin de semana, pero no sabía exactamente cuál era su destino, y estaba echando peste. Recuerdo perfectamente ese momento. Entonces me dice, ¿tú quién eres? Digo, yo soy la nueva.
Wow.
Y entonces me quedé ahí un poco a la espera, ¿no? Y entonces me hicieron pasar a mí por delante, porque entiendo que siempre es mejor dar buenas noticias que decirle a alguien que le pasas a la madrugada, madre que era su mía. Caso, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, porque estuvo encantadora Rosa, pero la primera comida, erais tú, Olga Viza, Rosa María Mateo, Ernesto Sáenz de Uruaga, Pedro Piqueras
y
Fernando Onega. Uh-huh. Y yo dije, por Dios, ¿qué hago yo aquí? ¡Soy la intrusa!
Claro, hablaré poco.
¿No? Hablé poco.
Claro, que hablen todos, ¿no?
Totalmente, prefiero
Mira, mi primera compañera en televisión, prácticamente al poco tiempo, fue Rosa María Mateo. Empecé con en 1975 y enseguida llegó ella, Clara Isabel Francia, Rosa María Mateo. Yo era el segundo. Me sentaba al lado de ella y la respetaba por completo. O sea, lo que tú me digas. Era un escalafón bastante ínfimo el mío y después logré ir avanzando hasta que yo no sabía que me tenía tanto afecto y tanto aprecio, ¿no? Digo, vas a hacer el informativo con Matías. Digo, pues ya ves tú, le habrá entrado por un oído y le habrá salido por otro. Pero ahora me estoy enterando, después de 22 años, que sí, que le dio importancia.
Las imágenes de la primera emisión de Antena 3.
¡Qué nervios!
No, luego vais vosotros.
No lo hagas, no lo hagas.
Es inevitable que pongamos vuestro primer informativo, que lo vamos a poner después. Pero primero...
Yo no lo he visto, ¿eh?
¿No lo has visto?
No lo he vuelto a ver jamás.
Ah, pues no. te va a dar un flash. Te va a dar un flash. Pero primero vamos a empezar por el principio. Primera emisión de Antena 3. Y sobre todo tenemos algunos momentos de informativos que subrayan lo dificilísimo que es hacer cualquier programa de televisión. Así empieza cualquier televisión.
Ponlo en valor, muy bien. Sí.
Muy buenas noches. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ojalá los hechos acompañen.
Muchas veces a mí me ha pasado que en vez de dar la bolsa, daba los resultados de fútbol.
Athletic de Bilbao 3, Betis 2, Castellón 1, Deportivo, perdón, estoy dándoselos cambiados.
Seguiremos con vientos muy fuertes de levante en las costas del estrecho y moderados en el resto de nuestros litorales.
Así que atentos a los apagones.
Saddam Hussein, menos de 15 días en los que se va a intentar, se lo sigo contando, sin luz, ahora sí, un último esfuerzo diplomático.
Yo me he quedado a oscuras.
Xavi, ¿estás ahí?
No.
Una monja española ha fallecido en Ruanda, se llama Josefina Marco. No. Perdonen ustedes, no se trata de Josefina Marco, sino que Josefina Marco es la mujer con la que vamos a hablar al teléfono. Buenos días, doña Josefina Marco.
Espero que no estuviera viéndonos ningún familiar de la Josefina Marco.
Bueno, dejadme que haga una pausa y regresamos enseguida con Matías y Susana. Hasta ahora mismo. Con Susana Griso y con Matías Prat, estamos celebrando que pasado mañana se cumplen los 30 años de Antena 3, el cumpleaños del nacimiento de una cadena. Y también vosotros llegasteis 8 años después del nacimiento, ¿vale? Y llegamos a ese momento del informativo del que hablábamos antes de la pausa de publicidad, donde tenéis que hacer por primera vez un informativo juntos. Matías estaba nervioso.
Sí.
¿Sí?
Ah. Lo puedo contar.
Ah,
Matías.
Eres humano.
A mí, ¿sabes lo que me llamó la atención? Matías estaba muy nervioso porque él también se jugaba mucho. Para él era un salto importante, era una apuesta profesional. Era un plato nuevo, era una reacción nueva. De alguna manera, nosotros nos estrenábamos porque era el primer informativo. Luego ya venía el de las 9, el de madrugada, mañana. Y éramos un poco el programa piloto, ¿no? Y había nervios. Y yo... Como le noté a él nervioso, dije, bueno, yo no tengo nada que perder, porque aquí soy la nueva, soy
o sea,
la nueva.
El que tiene que perder es Matías.
Bueno, pues ya va de suyo, ¿no?
Si se estrella, que se estrelle él. Gracias, compañera.
¿Eres capaz de saber cuál era el origen de esos nervios? ¿Podrías...?
No, bueno, también la puesta en escena, probablemente. Es que es verdad que me habían llevado con mucha ilusión. Y también es verdad que pensaban que yo me iba a llevar conmigo a la nueva cadena parte de esa audiencia millonaria que tú has mencionado antes. Y yo les decía a todo el mundo, digo, esto no funciona así, ¿eh? Que no quiere decir que Matías se vaya, no es mi peso profesional el que va a hacer que la balanza se incline hacia este lado, por favor. Menos expectativas, era mi preocupación. Claro, claro. Pero después notaba mucho cariño... mucho apoyo y toda la gente, todos los servicios informativos. Ese día, cuando empezó, salvo realización, los cámaras y tal, se instalaron justo en la parte alta de nuestro plató. Y claro, digo, estos o nos van a tirar algo después, como no lo hagamos bien, o nos sacan efectivamente de aquí a hombros. Y al final no fue a hombros, pero quedó
hombre,
bien.
Hombre, nos aplaudieron, nos hizo mucha ilusión, porque acabó el informativo, sí. Que nos quedó alicatado, te puedo decir que no por nuestro mérito, sino porque era muy complejo técnicamente y funcionó todo, sí. Es decir, entraron todos los vídeos. Estas pifias que hemos visto, pues no pasaron ese día, algunas teníamos y dentro de 30 años tú te das cuenta que nos recordarán por eso, ¿no? Por los gazapos.
Sí,
pero o sea, nos harán un resumen como este sí, y saldrán nuestros gazapos.
Ahora, yo lo que he visto al principio, había alguien que tiraba siempre el micrófono.
Ahí debajo de la mesa, ¿verdad?
Algo pasaba ahí.
Claro, estábamos nosotros ahí, ya debajo de la mesa.
Trancas.
Sí. Bueno, ese día fue bien.
¿Os apetece veros en ese día? ¿Os apetece veros en ese día?
A mí no.
A ti no.
A mí me parece...
A mí me parece que ella
estaba espectacular.
¡Qué va! Ya verás. Ahora me verás y te vas a reír.
Igual me río.
Este es el primer informativo que hicieron Matías Prats y Susana Griso.
Muy buenas tardes. El candidato socialista José Borrell ha hecho un llamamiento urgente a la sociedad para recuperar lo que ha llamado el sentido de una democracia plural en la que los partidos políticos puedan alcanzar situaciones de consenso.
Según acabamos de saber hace unos minutos, la Fiscalía del Supremo se opone a la excarcelación de Barrio Nuevo y Vera. Los abogados de los dos encarcelados habían recurrido a su prisión la semana pasada y antes de tomar una decisión, el tribunal ha pedido la opinión del fiscal. Así nos despedimos en el primer día de esta nueva etapa.
Más noticias a las 9 con Ernesto Sáenz de Buruaga y Olga Viza. Buenas tardes y hasta mañana.
¡Guapísimo!
Matías, es que sí es verdad que
está liofilizado.
Tiene un secreto.
Más respeto. No, pero yo te veo preciosa, no, estabas fantástica.
Pero además, imagino que las mujeres, como vamos evolucionando con el pelo, la ropa, no sé, llevamos peor el paso del tiempo, Matías.
No, vamos.
No digas eso.
Pablo, ¿estás de acuerdo conmigo que nunca ha estado
mejor que ahora? Gracias.
Y lo profesional.
No importa. No, pero es verdad que ahora estás. Eres guapa, pero que ahora estás más atractiva incluso.
Te ha costado un poco, pero ha salido.
Al final le ha ido. ¿Y qué tal, Matías, qué tal llevaba Susana que te salgas del guión?
Bueno, ella...
A ver qué cuenta.
Es muy agradable como compañera, como habéis podido adivinar ya. No, es un encanto, era muy buena profesional y no hacía falta ni siquiera marcarle el momento en el que yo iba a salirme algo del guión porque ella iba a responder siempre de la misma manera. Y es poniendo cara de asombro. Digo, ¿podrías colaborar un poco más?
Sí,
porque yo le decía, bueno, Susana, tal, y hacía alguna cosa que creía yo que era algo simpático. Y Susana me miraba... ¿No te importaría,
sí, sí.
Susana?
No, sí, me lo decía. Dice,
querida mía...
Haz ver que te hace gracia, hija.
Que sea...
No, ríete.
Ese instante. Colabora conmigo, que es el beneficio del programa.
Claca, ¿no?
Nada, no colaboraba. No, ella es muy sensible para todo y también muy despistada, ¿eh?
Eso es verdad.
Yo creo que muchas de las cosas que yo le decía se enteraba después.
¡Oye! No, perdóname, no tenía gracia el chiste en cuestión. No es que no lo pillara.
Es que luego te lo cuenta,
que es peor. Porque te dice, no, pero si es que yo quería decir. Digo, Matías, te he entendido perfectamente, pero no me ha hecho gracia.
Pero y si te... Intentaba, digo, y si te lo digo de otra manera... No.
Hubo un día en que se os cayó el sistema informático. Claro, el informativo es... Hay una diferencia entre los seres humanos y la televisión y es que la televisión no parpadea, con lo cual se queda mirándote y lo ve todo. Lo ve todo, absolutamente todo. Y en el informativo, además, tenéis que mantener una postura, una seriedad, ¿no? Un respeto hacia la audiencia, que cualquier error... es como más tremendo, porque aquí, si algo se estropea, pues un poco lo tomamos a broma y salimos como podemos. Pero un día se os cayó el sistema informático y creo que estabais dando una noticia sobre Mariquita Pérez.
¡Ay, calla! ¡Eso me deja fatal!
¿Sí? Sí. Cuéntanos un poco, es que me han contado eso.
No, ¡ay, por favor! ¡Qué informante tenéis! Yo a partir de ahora no sigo, porque el guionista ya me lo conozco.
No, pero ya hasta dentro de 30 años no me vuelven a invitar. No te preocupes.
No me puedo creer que me haya hecho esa, en fin.
Sí. Es un común amigo.
Yo recuerdo que se cayó el sistema y se cayó todo y no sabíamos a dónde íbamos. Y entonces, en ese momento me dicen, improvisa sobre Mariquita Pérez la muñeca. Y yo, ahora sí que lo sé, pero en ese momento os aseguro que no he oído hablar de esta muñeca jamás. Y entonces yo...
¿No te he dicho yo que es un poquito rara?
Pues sería la muñeca de mis hermanas, pero yo jugaba con la Nancy, con la Barbie, pues soy de otra generación, Matías, perdóname.
No sé, pero Mariquita Pérez estaba
Mariquita
muy presente
Pérez no sabía
en la sociedad
lo que era.
Española.
Bueno, pues no estaba presente en mi entorno, con lo cual tuve que improvisar y lo hice fatal.
¿Y cómo? O sea, saliste...
A ver, no recuerdo lo que dije, pero vamos.
¿Cuál es tu versión?
Mi versión es que quedó muy bien. pero me estuve riendo un buen rato, esa es la verdad. Yo empecé diciendo algo con sentido. Se ha caído el sistema. A mí me dijeron eso y digo, yo lo suelto.
Que es absurdo.
Digo, y a partir de aquí, pues claro, vamos a intentar sacar el programa.
Que es absurdo, porque la gente dice, ¿qué es el sistema?
Claro. ¿No?
Es que en televisión hay un idioma que fuera de la televisión no tiene sentido. Por ejemplo, las colas.
El total.
El total.
¿No?
Eso me pasó
a mí. Te pasó una cosa con las colas.
¿No? Bueno, en fin, por lo de Mariquita Pérez.
Vamos a ver.
No, hay veces en que la noticia se está produciendo en el mismo momento que estamos emitiendo el informativo y no tienes el papel ni sabes realmente qué es lo que ha pasado o de qué va. Tienes una vaga idea, como mucho. De Matías, te vamos a poner un texto. Digo, déjame, ¿de qué va? Dice, no te preocupes, al CUE, lee lo que salga. Y entonces salía que era una intervención de un político que entraba en un escenario y me habían puesto entran colas y no se diferenciaba del resto de las palabras. Y entonces y entran colas. Y colas de gente para seguir a este hombre y tal. Me dio tiempo.
A salir como
un poco airoso, pero vale. te puedes llevar algún disgusto.
Colas es que entran las imágenes y total es que ponen las imágenes
con sonido
y a ti te quitan. Bueno, y cuéntame un cotilleo. Claro, es que tengo información que siempre es sensible o para uno o para otro. Entonces, ¿qué sucedió en el 25 aniversario de Antena 3? ¿Qué pasó, Matías, cuando se encontraron la reina Leticia y Susana Griso?
Se miraron. Se saludaron con afecto, con cariño. De repente se miraron de arriba abajo y se dieron cuenta que iban vestidas igual. Y Leticia, la reina, le dijo, la próxima vez es mejor que nos llamemos antes.
Bueno, mira, se ve la foto.
Pero le quedó... las dos iban elegantísimas.
Yo iba con pajarita, era la diferencia.
Bueno, pero... Vale, hoy, no vais igual, es que también es...
No, también es cierto.
Bastante,
sí.
Íbamos las dos de smoking, hombre. Sí.
Era un smoking.
Teniendo en cuenta que yo tenía que presentar la gala, la presentaba Matías y una servidora, y luego les llamábamos a ellos para dar un discurso, estábamos las dos en el escenario y era una situación un poquito incómoda.
Incómoda.
Hoy voy un poco en homenaje a los 25 años, como puedes comprobar. Sí, verdad, me he traído el frac.
Ya
se ha ido el frac,
claro.
Me he traído el ya con los 40 no sé qué me pondré. Se me acaban las opciones.
Pero está muy bien, muy elegante.
Sí, sí, bueno,
ya chaqué.
Te sienta perfecto.
Y además no habéis coincidido con Pablo.
No,
lo mío es fácil. Yo siempre llevo lo mismo. Yo soy como Heidi. ¿Así? O sea, voy siempre vestido de la misma forma. Quiero hablar también de la parte menos agradable del informativo. Lo estás haciendo información. Uh-huh. Las noticias a veces son buenas, otras son malas y a veces incluso habéis vivido momentos angustiosos como el informativo que disteis en el campus universitario de Bilbao, donde recibisteis un asalto.
Eso creo que no lo hemos contado jamás.
Jamás, es verdad, porque no trascendió. No se vio nada a través de la televisión, pero estuvimos muy cerca de que se boicoteara el informativo porque sucedió todo detrás nuestro. Jarrai, que entonces era una organización juvenil política abertzale, que después fue quitada de medio, pero entonces estaba muy activa, y en un momento determinado pues saltaron unos cuantos personajes para tratar de que paráramos el informativo.
Sabotearlo.
Yo estaba en directo en unas colas sobre un vídeo y detrás de mí oía pues una pelea, pero gritos, carreras, golpes, insultos, Y yo veía a Susana así un poquito, que estaba poniendo cara de espanto. Digo,
bueno, es que Matías no era consciente porque él le estaba contando la noticia
y estaba viendo.
Muy en ese momento concentrado, pero yo veía los cámaras, el iluminador, pegándose con gente que intentaba entrar.
La gente de seguridad.
En el plató, pero a dos metros. Y yo pensaba, bueno, ¿y qué hacemos? Yo, fíjate, en ese momento me preocupaba por ellos porque digo, bueno, van a salir, en fin, mal parados de esta situación. Y lo siguiente ya era, es que van a por nosotros. Sí. ¿Y qué van a hacer? Bueno, ¿van a cortar en Madrid emisión? Porque imagínate la imagen, pues se ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Si en ese momento
no sabíamos cuál era la intención final, ¿no? Pero vamos, desde luego, si querían que el informativo se acabara. Igual no pretendían efectuar o ejercer violencia sobre nosotros, pero sí que pero se notara su presencia y eso se acababa.
Ese momento
y pudimos llevarlo a efecto y lo pudimos terminar. Pusieron 3 o 4 vídeos seguidos mientras la cosa terminaba. Madre y mía. Se hacían con ellos y tal.
El ruido era ensordecedor y además eso sí que tuve oportunidad luego de verlo. Y si tú estás muy pendiente, se escuchan ruidos, golpes, hay una cámara que cae. Pero bueno, salvamos bastante los muebles porque la gente realmente no se enteró, más allá de que debía pensar, bueno, esto es porque están de repente con 2, 3
bueno,
millones.
Pero eso, como espectador en casa, muchas veces nosotros somos muy críticos, creemos que esto ha sido terrible, tremendo y tal, y el espectador en casa igual prácticamente ni se ha enterado, ¿no? Has encadenado varios vídeos, no has dado entradilla para los mismos, pero bueno, producto de la ineptitud del presentador de turno.
Bueno. Y hay otro, claro, este momento es... fíjate que lo he visto veces y todas las veces yo creo que a todo el mundo se le pone la piel de gallina. Estoy hablando del 11S, que, claro, en ese momento tú estabas dándole la información y a ti te sucedió en directo.
Sí.
Tú lo viviste...
Sí, no, yo estaba previsto comenzar el informativo con otra noticia que no tenía nada que ver, que había sido un desfalco en nuestro país y tal, que tenía cierta repercusión, y en un momento determinado, antes de entrar ya me habían dicho, oye, ha habido un accidente en una de las torres, creemos que es una avioneta o un helicóptero, algo pequeño se ha estrellado y no sabemos las consecuencias, pero hay humo. Digo, ¿y? Dicen, no sabemos nada más. Digo, bueno, pues ya me vas contando. Me senté, di la primera noticia y a los 30, 40 segundos ya me dijeron, Matías, te pinchamos en directo la imagen y comenta lo que veas. Y entonces ya me pincharon... Vi el humo, todavía eran imágenes desde mucha distancia, pero conforme se iba acercando la cámara, ibas dándote cuenta de que el boquete era tremendo, ¿no? Entonces digo, esto no puede ser, una avioneta y tal. Teníamos a nuestro siempre recordado Ricardo Ortega allí, ¿no? Y Ricardo, desde la habitación de su casa, desde su apartamento, iba diciendo, Matías, yo también lo estoy viendo desde aquí. Y empezamos los dos a narrar los acontecimientos y cuando estábamos en el desarrollo calculando el boquete, qué habría pasado, cómo se había producido aquello, de repente una explosión, no vemos el segundo aparato, pero sí la explosión, las llamas, el queroseno. Digo, otra explosión. Y es en la otra torre, es en la otra torre, Ricardo. Es en la otra torre, me confirma, y al poco tiempo... Nos repiten, abren el plano, vemos el otro boquete más bajo, terrible, enorme, el humo ya se vislumbraba desde todos los lados de Manhattan y al momento vemos la imagen del segundo avión, cuando impacta. Entonces, a partir de ahí, ya se veía, ¿no?, que era un acto terrorista, pero el momento del impacto, yo lo vi en el programa de Pastor, me volví a emocionar. Lo puedes ver muchas veces. Lo tengo
y vamos a verlo porque... bueno, vamos a verlo y luego seguimos comentando un momento. Porque claro, estás en directo y te está sucediendo esto. Vamos a verlo.
Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra... las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Es que...
Yo lo estoy viendo en directo, Matías. Estoy delante de una.
Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
Sí, es un boquete tremendo, además el fuego.
Bueno, y ahora de repente una explosión.
Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido. Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué puede...
La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre.
Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto.
Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información, porque esto es tremendo.
Uf.
Wow. Lo ves y se te encoge el corazón.
Un momento, yo presentaba a las 9 y recuerdo pasarle a Matías el teletipo con la información que nos llegaba, que era efectivamente de una avioneta.
Sí.
No estaba nada claro, por eso, en fin,
un aparato turístico o algo así.
Tanto de Matías como de nuestro corresponsal entonces en Washington, que era Ricardo Ortega, porque no dábamos crédito, no sabíamos cómo.
No nos enfrentaremos jamás a una situación como esa. No creo que haya habido una transmisión con esa carga, ¿no? de terror, por un lado, ¿no? De dramatismo y también de imagen, uh-huh. De una imagen prácticamente nítida del momento en que se produce ese acto terrorista.
Era muy televisiva, ¿no? Era muy del terrible. Siglo XX.
Sí, y luego también, entiendo...
Yo la transmisión más seguida en la historia, ¿eh? En claro. Todo el mundo, no ha habido otra.
Claro,
no.
Y el bloqueo de estar en directo y ser prudente con la información...
Sí.
Porque, claro, aquí tú no estás en tu casa haciendo una teoría, estás en directo haciendo una retransmisión para todo el mundo y tienes que ser muy...
Muy prudente, es la palabra. Ir poco a poco y tratar de ir atando cabos sin añadir mayor grado de drama a lo que estás viendo.
Recuerdo que luego Jesús Hermida, habían pasado ya unas horas, entró en el plató y él, que había sido además corresponsal en Nueva York durante muchos años, vamos, relató la llegada del hombre a la luna, dijo, Matías, estamos en guerra, pero no sabemos contra quién.
Es un segundo Pearl Harbor, dijo. Alguien ha atacado a Estados Unidos y mañana el presidente de los Estados Unidos va a declarar la guerra a alguien y no sabemos quién es, pero sabemos que lo hará.
Wow.
Jesús era un prodigio de periodista.
Desde luego. Oye, estaría toda... Yo creo que tenéis que venir cuando Antena 3 haga 30 años, cuando haga 30 años y medio, cuando haga 31. Y así seguimos hablando, porque es fantástico. Realmente habéis vivido las noticias desde dentro y es muy chulo escucharos. Pero me están dando patadas por debajo de la mesa las hormigas, que no sé qué quieren. ¡Trancas y barrancas!